Ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres. Para quienes quieren saber más allá de las noticias, bogotaampm.com.
Las 12 del día, 14 minutos. Bueno, ahora sí, saludo formal a Holman Morris, candidato a la alcaldía mayor. Lo habla el Grupo Maíz. Está desde tiempo atrás contando a los bogotanos, por ejemplo, que una de sus banderas es de darle la oportunidad a Bogotá de tener un metro subterráneo, como se trabajó en el gobierno Petro, con unos estudios que quedaron ahí y que, como él lo ha denunciado, pues llegó el nuevo gobierno, los utilizó para presentar más bien la alternativa a la que Peñalosa cree, que es el metro elevado. Que le pregunto así al desgaire de una vez, ¿considera usted que está en camino también un trayecto similar al que tuvo el Transmilenio por la séptima, y que eso judicialmente pueda tener problemas ese metro?
Carlos, primero que todo, buenas tardes a tu audiencia, y yo me reafirmo y lo digo una vez más, el metro elevado se va a caer. El metro elevado se va a caer, yo he interpuesto denuncias penales, es decir, no es carreta lo que yo estoy diciendo. Yo he interpuesto denuncias penales que guardan...
Así, en plural, denuncias penales.
Denuncias varias. Penales ante la Fiscalía General de la Nación por diferentes momentos en donde la administración de Enrique Peñalosa ha quebrado la ley. Un momento es la ley de financiación, otras veces es la ley de infraestructura, en lo que tiene que ver con la mega obra más importante del país en este momento, que es el metro de la ciudad de Bogotá. Por eso digo que el metro elevado se va a caer, porque no cualquier observación desprevenida de un juez de la República ante las evidencias que nosotros hemos aportado se da cuenta que incumplieron la ley. Voy apenas a citar una de esas.
Sí, sí, sí.
En el mes de septiembre del año 2017, la Financiera de Desarrollo Nacional, con Clemente del Valle a la cabeza, dice que la etapa de factibilidad ya se cumplió, la etapa de factibilidad del proyecto Metro. La etapa de factibilidad de un proyecto de infraestructura, en este caso el proyecto Metro, es el corazón del proyecto. Es ahí donde se determina ni más ni menos la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Es decir, estos estudios no son cualquier cosa. Y resulta que los magos de la Financiera de Desarrollo Nacional y los magos de la empresa Metro de Bogotá, en cabeza de su gerente Andrés Escobar, descubrieron o hicieron mejor estudios de factibilidad en 5 meses. Eso ni los chinos, que hacen metros e inauguran metros cada año, ni los chinos. Entonces... Y después apareció la prueba reina, la cual hemos aportado a la Fiscalía General de la Nación, la hemos aportado a la Procuraduría General, la he aportado en un sinnúmero de debates en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, el acta de terminación de la fase 1 de estudios de factibilidad, donde se demuestra que terminaron los estudios en el mes de agosto del año 2018. Es decir, para la fecha en que el señor Clemente del Valle dijo que había terminado la factibilidad, no la había terminado. Y lo que pasa es que con ese salvoconducto, con esa prueba, con ese aval que da la Financiera de Desarrollo Nacional, ni más ni menos, el gobierno nacional expide el COMPES 3900 por un valor de 22 billones de pesos. Es decir, volvemos a la eterna corrupción en Colombia, que es girar dineros sin que aparezcan los estudios.
Como la gente lo ha escuchado, y creo que la vez pasada usted también enfatizó sobre ese tema, y quisiera que diéramos un paso adelante. Si todo eso está tan claro, la justicia tiene sus tiempos. En Colombia es un poco más lenta que en otras latitudes. Pero, ¿cuándo se puede conocer decisiones de la justicia frente a estas denuncias suyas? Y hay otros sectores que también han presentado incluso acciones de nulidad frente al tema del metro, etcétera.
Carlos, es que fíjate que no es gratuito. La andanada de Enrique Peñalosa en este momento contra los jueces de
la
República.
¿Está presintiendo lo que le pierde, corre pierna arriba?
Exactamente. Ese salir a todos los días a los medios.
Además sacó ya campaña anunciando el metro, publicitaria.
Exactamente, a despotricar contra los jueces de la Nación, a hacerle creer a los bogotanos que el metro ya es una realidad. Esa estrategia mediática obedece a una sola cosa, Carlos, a presionar a los jueces para que no le tumben el metro elevado. Eso ahí obedece todo. También en esa estrategia se suman el gremio de la infraestructura. Cámara Colombiana de Infraestructura.
Y gremios económicos.
Se suma Camacol. Y aquí es donde tú te das cuenta, a propósito de la pregunta, Carlos, del doble rasero, del doble estándar de la sociedad, de algunos sectores de la sociedad colombiana. Porque nosotros venimos, el país recientemente viene de unos grandes descalabros en su ingeniería. Hidroituango, hoy nos damos cuenta que Hidroituango fracasa por falta de diseños y estudios. Uh-huh. Que el puente Chirajara se cae por falta de diseños
planeación, y estudios. Planeamiento, sí.
Que la Ruta del Sol, en su tramo número 2, les piden un campus igualmente sin haber tenido los estudios y se suspende. Y paralelamente el país, en una votación de 11 millones de colombianos, dijimos no a la corrupción. ¿Y dónde está la gran corrupción del país? Está en las grandes obras de infraestructura, queridos bogotanos y queridos colombianos. Y hoy una de esas obras de infraestructura que está siguiendo los mismos pasos de Hidroituango se llama Metro Elevado. Entonces, nosotros hemos levantado la mano, hemos dicho, levantado las alarmas, hemos pedido que el foco, los reflectores se pongan encima de este proyecto, y lo que encontramos en cambio es un silencio total de la fiscalía, los gremios diciendo no importa que no tenga estudios, sigamos adelante. Un país no sale adelante así. Esos no son los gremios que necesita el país.
¿Cómo le explica usted a un bogotano esto que lo está escuchando? Porque los hay de ese carácter, respetable su posición, pero pues la suya igualmente. ¿Cómo? No, pero digo, ¿cómo le explica lo que están pensando cuando lo escuchan? Y es tanto tiempo discutiendo un metro, cada rato veo en la sección de hoy hace 50 años, hoy en los periódicos, que hace mecas estamos hablando de metro, que está súper diagnosticada la necesidad del metro, que los anaqueles en el distrito están llenos de estudios sobre metro. Y entonces hay algunos que plantean esto, dicen, mire, hay ciudades como Medellín que dan paso rápido, hacen obras importantes y no aparecen tantos obstáculos. Profesionales de la obstaculización, los llaman algunos, porque quieren que las cosas se hagan como sea, porque quieren y desean tener un metro. Y entonces se encuentran y se plantan frente a la posición suya de, ojo, paremos eso, que eso va a traer problemas. Y no solamente de ahora, durante los próximos años veremos el desastre que significa hacer un metro elevado. Pero ellos se quedan con la ilusión del metro. ¿El elevado, el subterráneo, lo podremos hacer pronto?
Entonces, concretamente, a los bogotanos, Holman Morris les está hablando y les está diciendo, bogotanos, yo no voy a liderar, o mejor, yo quiero liderar una corriente de pensamiento en Bogotá, de voluntades en la ciudad de Bogotá, de orgullo bogotano, que no diga, hagamos el metro, pero hagámoslo. No.
Como sea.
Eso es ser mediocre. Eso es de una mentalidad de mediocres, de fracasados. Bogotá puede tener el mejor metro. Y yo quiero dejarle a Bogotá e iniciar la construcción para Bogotá del mejor metro. Dos, para tumbar estos, digamos, estos mitos. El metro que ha contenido, que tiene los mejores estudios a la fecha, sea metro subterráneo. Bogotá nunca había avanzado en 70 años tanto como lo hizo con los estudios del metro subterráneo, que ya están en fase de estructuración de licitación. Tres, yo en el primer semestre, como ya están los estudios que quedaron para estructurar licitación, primer semestre del 2020, se estructura la licitación, segundo semestre del 2020 se adjudica la licitación y se inicia construcción. El metro elevado.
¿Usted asegura que un metro subterráneo, echando para atrás lo que se ha hecho con el elevado, se podría construir, a empezar a construir, hablamos de la primera línea, ahora podemos hablar de eso también, en el segundo semestre del año entrante?
Yo te digo, Carlos, el metro subterráneo hoy día está más adelantado que el metro elevado. El metro subterráneo se puede dar a operación en el año 2025. Okay. Si el señor Enrique Peñalosa, violando la ley, adjudica la licitación, después de eso vienen 2 años más de estudios. Es decir, en el 2022 ni siquiera se ha empezado. No se ha empezado. Yo le estoy diciendo a Bogotá, hagamos el mejor negocio. El mejor negocio es iniciar la estructuración de licitación, entregar licitación del metro subterráneo segundo semestre del 2020 e iniciar la construcción de un metro que tiene 25 estaciones. El metro elevado tiene 20 y llega solamente hasta la calle 72. El metro subterráneo tiene 25 estaciones y llega hasta la calle 100. Y es más barato, 17 billones de pesos.
Okay. La otra pregunta es, como muchos han querido polarizar esta discusión del metro es desde el punto de vista político, que usted y los que quieren un subterráneo quieren defender es algo que se trajo mucho en el gobierno de Petro, desde el elevado que sacan pechos por Peñalosa. En aras de terminar con esa radicalización y postura un tanto polarizante, ¿usted reconoce, por ejemplo, que para la segunda línea y tercera línea del metro eventualmente sí puede haber tramos elevados de un metro, que es otra historia distinta, o esta es una historia que deberá seguir siendo subterránea?
No, los metros en el mundo no son ni izquierda ni derecha. Los metros en el mundo son los buenos metros, los que necesitan las ciudades, y los malos metros. Una ciudad como Bogotá, que es una ciudad consolidada, necesita un metro subterráneo. Necesita un metro
subterráneo. ¿En todas sus líneas?
En todas sus líneas, porque ya es una ciudad consolidada. ¿Dónde encuentras tú tramos elevados de metro? Por ejemplo, Dubái, Washington, donde viví, tal. Los encuentras esas a las afueras de las ciudades donde no aparece la ciudad consolidada.
Pero hay un choque urbanístico, pues.
Correcto. Bogotá, que es una ciudad consolidada, necesita una primera, necesita la fase 1, que es el metro subterráneo de Bosa, subiendo al centro, viniéndose por el eje oriental hasta la calle 100. Fase 2 de la primera línea.
¿El oriental del subterráneo utiliza la Caracas?
No, porque en la Caracas tú tienes Transmilenio. Claro. ¿Dónde va el metro subterráneo? Tú tienes la séptima, y tienes la Caracas. Va debajo de la 11.
Okay.
Pues de tal manera que tú en este eje absorbes posibilidades de absorber pasajeros.
Demanda
que iba por la séptima, demanda es que va por la Caracas.
La parte occidental.
Y se complementa perfectamente Transmilenio, metro subterráneo, tranvía, en la carrera séptima, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, la fase 2 de la línea 1, ojo con esto, fase
2. Muchos plantean que esa debe ser Suba Engativá, ¿usted está de acuerdo?
Fase 2 de la línea 1 de metro, ¿sí?, es calle 100, Suba.
Suba.
Se viene por todo ese eje,
sí,
y esa es la fase 2.
Subterráneo dos. También.
Subterráneo claro. También, que también se necesita hacerle estudios,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Y a partir de allí Bogotá tiene que empezar a hacer la red de metros. Transmilenio. Yo no soy digamos, no hago parte de la secta anti-Transmilenio, sino simplemente Transmilenio ya cumplió una etapa.
O sea, usted, por ejemplo, Transmilenio, Avenida 68, Boyacá, Ciudad de Cali,
no. No, ya hay que iniciar ya la red de metros. Entonces, vamos con la fase 1, fase 2 en mi gobierno, e inmediatamente Bogotá tiene que empezar a estructurar red de metros. Mira lo que acaba de hacer Santiago de Chile. Santiago de Chile, el presidente Piñera ya dijo: no más BRTs, no más Transmilenios, inmediatamente hay que cambiar transporte diésel por transporte férreo.
Eso hay que asociarlo con lo que, por ejemplo, la próxima semana va a firmar el gobernador, el Regiotram de Occidente. Eso dentro del esquema de lo que llaman ustedes el sistema multimodal de transporte juega un papel importante ahí.
Entonces, mira, el Regiotram de Occidente va a tener 11 estaciones dentro de Bogotá.
Dentro de Bogotá, claro.
Desde entra por Facatativá, sube al aeropuerto El Dorado y a partir de ahí hasta la estación de La Sabana tiene 11 estaciones. A los bogotanos no nos cuesta nada, cero pesos. Nosotros decíamos, el proyecto Metro Subterráneo tiene ligado a él la ejecución de 3 trenes. Uno, el Regiotrán, y el otro, el Tren del Sur, que viene por Soacha, y el Tren del Norte, que entra a Zipaquirá, Nemocón, y conecta con la estación del Metro Subterráneo Calle 100.
Okay.
No nos costaban a los bogotanos, no nos cuesta a los bogotanos, cero pesos, porque son asociaciones público-privadas que van amarradas al proyecto Metro Subterráneo. Los estudios de esos trenes ya están hechos. Los tiene la Agencia Nacional de Infraestructura. Si ustedes revisan las declaraciones de Simón Gaviria cuando estaba al frente de Planeación Nacional y se presenta el proyecto Metro Subterráneo, es él quien dice, ya tenemos los estudios y esto le vale a Bogotá cero pesos.
Sí. Y todo eso al traste con lo que está haciendo Peñalosa entonces, porque queda engavetado.
Peñalosa lamentablemente detuvo el avance de la ciudad de Bogotá, como nunca antes.
Sí. Voy a una pausa y cuando regresemos, una última mirada al tema todo este de los jueces contra quienes se fue Lanza Ristre Peñalosa a raíz de lo que le definieron con transferido por la séptima, que ustedes saben siguen vigentes unas medidas cautelares que hacen que allí no se pueda hacer absolutamente nada. Pero después, porque tenemos que terminar en un ratico, unos 10 minutos, vamos a hablar de la actualidad de los diálogos de los sectores alternativos frente a la inminencia posibilidad de que se pueda llegar a un candidato único. Estamos aún prematuros, pensarán algunos, porque la decisión final deberá conocerse el 27, antes del 27 de septiembre, un mes antes de las elecciones, que debe saberse ya, porque entre otras cosas debe saberse qué fotico hay ahí en el tarjetón, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ya de eso hablamos, al regreso.